Estudios Planeteando presenta.
¿Qué onda, planetarios? ¿Cómo están? Bienvenidos a Planeteando de Película. Y el día de hoy vamos a tocar una peli pues muy, muy especial, bueno, a analizar. Y esta es Justice League Snyder Scott. Y conmigo están aquí en este, pues en este podcastcito,
Alejandra Ramírez
y Raiza Pila, reportando desde la sala de mi casa después de 4 horas de ver esta película.
Y aquí yo lo saluda, ¿quién? Pues el Capi Planeta. Y pues qué gusto toparlos en esta peli, ¿no? En este, se podría llamar, en esta visión del director, esta visión que Zack Snyder, ¿o cómo se llama?
Sí.
Que Zack Snyder, sí. Ya acá de que tratando de decirlo super pro. No, bueno, pero lo que pasa es que Justice League salió hace pues, un par de años. Y bueno, pues a los fans no les gustó. A mí, pues me pareció palomera. Pero bueno, pues todos querían ver cuál era la visión original de este primer director, ¿no? Y pues bueno, tanto fue el alboroto que salió esta película. Y pues es la que nos tiene aquí reunidos. Justice League es ni más ni menos que esta reunión de superhéroes del universo de DC. Es decir, Flash, Batman, Mujer Maravilla, Cyborg, Aquaman, todos esos vatos combatiendo ¿a quién? Pues a fuerzas malévolas del exterior. Y bueno, pues con todos los problemas que se enfrentan, se pone bastante chida. Y pues ya nos dirán si a ustedes les gustó. ¿Tú qué dices, Ale? ¿Te gustó la peli? ¿4 horas de tu vida lo valieron?
Sí, o sea, estaba sorprendida porque yo no vi la pasada, no vi la del 2017.
¿Cómo te salvaste?
Porque dije, ay, no tengo ganas de verla. Y después de haber visto Batman contra Superman, dije, no, ¿por qué voy a gastar más tiempo de mi vida en esta? Y justamente estaba muy escéptica de esta última película, pero sorprendentemente me gustó mucho.
¡Qué chido, qué chido! Y a ti, Risa, ¿tú qué opinas?
Yo opino que si necesitaba 4 horas para contar la historia, no está tan buena. Y que solo está buena porque se compara con la anterior.
Es que sí, la anterior estuvo, dejó que desear. Pero bueno, sin más ni más, ya así a lo que nos cruje aquí, que ya saben que pues este podcast se divide en 3 secciones. Primero, ¿qué problemas socioambientales enfrentan los personajes de la película? Segundo, ¿cómo llegaron ahí? Tercero, ¿cómo resolverlos? Entonces, pues vámonos con la primera sección. Bueno, pues ahí ahora no tenemos DJ, pero imagínenselo, lo ponemos. Lo ponemos en post-pro. Bueno, ¿cuáles son los problemas socioambientales de la Liga de la Justicia? Échense unos, ¿ok?
Para mí la más indignante es que Aquaman contamine el océano.
¡Ah, ¡oh, no manches, sí!
No, no es cierto. Pero, o sea, digo...
No, la neta que... sí, ajá, la neta lo que es. O sea, ese compa que está en su escena que se acaba unas papitas, ¿no? No,
una botella de whisky o algo así. Y se la acaba y la tira así al mar. Y es como, Aquaman, tú vives ahí. Pero bueno, hay gente que vive así también. Entonces, se comprende.
Pues justamente uno de los problemas socioambientales que encontré, pues fueron esta onda que Aquaman les tiene que llevar peces, ¿no? A ese poblado que es pobre, donde él está viviendo. Y una forma de que ellos puedan comer y vender es que Aquaman les lleva los peces. Entonces me pregunto que si no hubiera un dios acuático, ¿de qué vivirían las personas? Hasta que llega Bruce Wayne con, ah, sí, yo soy millonario, aquí están mis... ¿Qué? ¿Cuánto les iba a ofrecer? $10,000 o no sé cuánto dinero.
Ah, sí, por darles información, ¿no? De dónde estaba el dios. Oye, está cañón, me hiciste recordar a que, por ejemplo, bueno, ahorita está la neta la onda muy cañona con cuestiones de pesca y con cuestiones de, pues, qué onda con el mar y con la... Y si estamos sacando como más peces de los que pueden reproducirse. Y me hiciste pensar como que hay mucha legislación en que tal vez estamos familiarizados con las vedas, ¿no? O sea, que son esos tiempos en los que no puedes comer ciertas cosas o no puedes cazar. Pero pues también hay otro tipo de legislación en el mar y una de ellas es que tu forma de pescar no sea tan eficiente. Entonces, o sea, hay legislaciones que te prohíben ciertos métodos que son tan, tan eficientes que sacas muchos más peces del mar de los que se pueden seguir pues reproduciendo y regenerando la población. Y entonces pues pensando en que Aquaman puede hablar con los peces y así decir como, vénganse para acá, pues ese carnal estaría prohibido, ¿no? Sería acá como que una...
O sea, sería un método demasiado eficiente que le quitaría peces a otras regiones, ¿no?
Sí, qué loco.
Sí. Oye, pero pensándolo también como que en la vida real, justo son esos pueblos o esas comunidades pesqueras las que menos causan problemas, ¿no? O sea, ellas, las repercusiones que les tocan son por grandes, o sea, como la pesca industrial, ¿no? Grandes compañías que tienen estos barcotes con mallas gigantes que sacan todo lo que pueden.
Sí, no, totalmente, pues, o sea, incluso pensando en lo que platicábamos hace unos días acerca de la pesca de la totuaba y la vaquita marina, que sí, o sea, dejan mallas así súper extendidas hasta incluso por días así en el mar y ya luego van por ellas los pescadores y creo que eso sí es lo más cañón. Uh-huh. Oigan, pues ya mucho aquí Aquaman, ¿eh?
Mucho
ya,
Aqua.
Mejor ya hay que ver Aquaman. Ah, no, es cierto.
Ah, eso es, pues sí, es de las mejores, la verdad. Pero algo que dijiste, Ale, me llamó la atención. O sea, de que cómo estos pescadores tienen este dios que los ayuda. Y siento que en general, o sea, como, pues eso es algo que se ve en las películas de este cuate, de Zack Snyder. Bueno, las de DC. Bueno, y otras, ¿no? Watchmen, todas esas. Que, bueno, estaba viendo un video de un canal que se llama Curio, no sé cómo se pronuncia, o sea, se escribe Curio. Bueno, el punto es que él tiene una serie, bueno, ella, porque es no binaria, tiene una serie de sobre monstruos y habla de los superhéroes como monstruos y dice que, o sea, como que una de las tensiones que hay en las historias de superhéroes es que a veces son los monstruos que están de nuestro lado, ¿no? O sea, como que...
¡Ah, sí!
O sea, básicamente la pelea que hay en la Liga de la Justicia es eso, ¿no? Hay monstruos que están de nuestro lado y hay monstruos que no lo están.
Que aquí les llaman The Defenders.
Ajá, exacto. Y solo es una cuestión de por qué, o sea, de... Pues no sabes, ¿no? O sea, ¿qué puede llevar a que uno esté de tu lado y otro no?
Oye, interesante. Y fíjate que... En cuanto a eso de que de los monstruos y como de si realmente simplemente es que uno esté de un lado y otro de otro, en esta serie o en esta, no sé, cómic, en este universo, Darkseid, uh-huh, que es el malo más malote, ¿no? Que pues sería comparado con Thanos, la sí, neta.
Que ni salió en la pasada.
Ajá, uh-huh. ¿Neta?
Sí, cortaron toda la historia, solo era como que llega Steppenwolf y ya quiere dominar. Nah, y en esta como que le intentaron dar tantita historia detrás, aunque también está como de, pues, ¿a quién le importa?
Ok. Pues hablando de ese compa, ajá, o sea, por un lado Thanos tenía esta motivación que se podría, algunos la podrían ver como ambientalista, ¿no? Y que, o sea, es un tipo de pues, ambientalismo y de ecofascismo, como de realmente poner ahí tus sesgos de pues, racismo y de otro tipo de, pues, de cosas fascistas con pretextos ecológicos. Pero bueno, Darkseid realmente, ahí fíjate como que no encontré una motivación y estaba, eso ya es de otra sección, de cómo llegaron ahí.
Ah, sí.
Pero realmente me intriga porque ese carnal es así como de, ah, pues sí, o sea, yo destruyo mundos, ¿y para qué, bro? No, pues, o sea, pues es lo que hago, es lo mío, así de haz lo tuyo.
Pero, por ejemplo, yo ahí siento que pusieron, como que profundizaron más en Darkseid. Uno, pues porque, pues claramente, o sea, hay todo un mundo de cómic que yo me considero totalmente ignorante, pero pues en el mundo del cómic aparece, ¿no? Pero yo siento que justamente, pues lo pusieron como para, pues porque va, yo me quedé con la impresión de que va a haber una segunda parte, ¿no? O sea, que va a llegar de nuevo Darkseid a matar, a destruir mundos. Pero no sé, fíjense si en los cómics dicen por qué lo hace. Y no sé si, por ejemplo, ahora en la actualidad a veces se abusa de lo que pasa actualmente o de los discursos que hay en la actualidad, que por eso a Thanos dijeron, ponle la sobrepoblación para que así pegue. Porque a veces, ¿qué tal si una persona solamente quiere hacer mal? Pues porque quiere hacer mal.
Que
quizá
tiene
no tiene una razón. No, no malo, pero quizá no hay una razón. O sea, no sé.
Yo te tengo una respuesta a tu peli.
Creo que por eso me gustó un poco esta película, porque como que me presentó a los superhéroes, como que no me presentó más narrativas, sino de ellos quieren matar, estos son los superhéroes, que ahorita casualmente están ayudando, bueno, ni siquiera estaban ayudando a la población, o sea, era como iba a rescatar al mundo, ¿no? O sea, no sé, como que fue tanto de acción que por eso la disfruté.
Ah, sí, o sea, como que no tenías que pensar mucho.
Sí, o sea,
pues sí, es que no necesariamente como que todas las películas te invitan o tienen como finalidad reflexionar. A veces las personas que le encuentran sentido a una interpretación a la película somos nosotros, claro, ¿no? Como la del pulpo, que el pulpo quizá nada más estaba siguiendo al humano, pero ya hubo una interpretación de que mi amigo el pulpo y me enamoré del humano o cosas así que yo le llegué a leer y digo, igual y no, o sea, igual y pues, aquí está la presentación de la película.
Eso sí.
Por eso aquí nos llamamos los Por eso aquí nos llamamos los cinecoanalistas.
Estamos probando nombres.
Probando nombres, ¿eh? Si pega, si algo así como que ven que pega, nos dicen. Pero a ver, ¿qué?
Ah, no, yo solo iba a decir que sí. O sea, sí entiendo de dónde viene eso, Ale, pero a mí sí me gusta como que mínimo. O sea, como que está el nivel, el antagonismo, ¿no? O sea, como que digas, o sea, no sé, como que hay una razón para pelearlo, pero a la vez hay un trasfondo, ¿no? Que sea más complejo que solo querer hacer el mal, ¿no? O sea, incluso con Thanos, por muy mal que estuviera su razonamiento, y ese sí se lo cambiaron en la peli porque en los cómics es como que quería conquistar a un ser abstracto llamado la muerte, y en la peli fue de, no, mejor la sobrepoblación, ¿no? Pero en este caso sí sigue tal cual la historia de los cómics, porque sí, en los cómics existe esta idea de que en la Tierra está la ecuación antivida, que tenemos que hablar de eso.
¡Ah, cañón!
Pero, y ese cuate quiere la ecuación antivida, ¿no? Pero yo sí, o sea, a mí sí me gusta que los villanos también sean, o sea, se humanicen, ¿no? Te puedas relacionar, pero a la vez decir como, ok, yo no llegaría a ese punto, o algo así.
Pues miren, existe un cómic en el cual un superhéroe, o más bien un antihéroe, no es villano, es solo antihéroe, de DC, que se llama El Chico Anarquista, empieza así como a filosofar acá como de muchas cosas, de por qué existe el bien, por qué existe el mal, y entonces el cuate llega incluso al mundo de Darkseid y o sea, y le dice, o sea, neta, ¿por qué eres malo? Entonces hay un cómic, o sea, un libro entero en que le cuestiona por qué es malo, y realmente, y pues miren, realmente las conclusiones, se estima que son... Ah, pues la neta no llega a nada. O sea, como que no hay motivo del cual sea malo, sino que simplemente es la representación pura de la maldad. Y entonces, o sea, como que una de las cosas que dice es como... O sea, no eres malo simplemente porque tus acciones tengan repercusiones negativas en otras entidades, ¿no? Sino que aparte de eso, necesitas el que quieras que tus acciones repercutan. O sea, no solo es como el que lo hagas o la acción, sino también la intención. Entonces, pues sí, o sea, ahí como que se echa un debraye que, pues la neta, lo estuve leyendo y está chido, pero pues, sí te deja un poco más confundido, ¿no? O sea, como que te dice, la neta, no busques motivaciones, porque Darkseid no tiene así muchas que digamos.
O sea, pero sería interesante, la verdad. A mí sí me gustaría leerlo. Porque al final sí es una discusión, ¿no? Que pasa mucho hoy en día. O sea, como que mucha gente se enfoca justo en las intenciones como para justificar el resultado, ¿no? Como decir como, ah, sí, o sea, hice algo malo, pero pues mi intención era buena. Y como que siento que no hay suficiente enfoque en decir, ok, no importa la intención, pero si lo que provocaste terminó causando daño, pues tiene repercusiones, ¿no? No importa tu intención. O sea, sí siento que debe ser un componente importante, pero como que siento que está muy... O sea, y por eso luego tenemos estas como visiones tan blanco y negro de las personas como buenas o malas, porque lo vemos solo a nivel de intenciones y no de... A veces puedes hacer acciones que resultan haciendo algo malo y a veces que resultan haciendo algo bueno, ¿no?
Sí, o sea, no por...
Y yo creo que DC lo ha mostrado, ¿no? Batman, bueno, la trilogía de Batman con este Christopher Nolan, yo creo que es justamente eso, ¿no? O sea, eran como acciones que él creía que iban a ser buenas, pero realmente, pues, terminaban perjudicando a la sociedad.
Pues sí, oye,
o a unos cuantos.
Sí está buena esa reflexión, ¿eh? En este sentido, pues, personas que hacen eso igual y no se pueden catalogar como personas malvadas o malévolas por sí mismas, pero sí puede ser una persona con buenas intenciones y que estés perjudicando a la mayoría de la sociedad, ¿no? Entonces sí, hacer esa distinción creo que es importante.
Sí, y bueno, o sea, como pensando en otro problema y relacionado a este tema, es que justamente en DC pasa eso mucho, porque, y sobre todo en las películas de Zack Snyder, porque él viene desde una filosofía objetivista, que es la filosofía de Ayn Rand, no sé si lo ubican.
No, a ver, échala, expláyate, por favor.
O sea, ella era una doña que llegó de Rusia, emigró de Rusia a Estados Unidos, huyendo del comunismo, y literalmente toda su filosofía como que está basada en que hay, o sea, como que los capitalistas, los hombres, sobre todo hombres capitalistas ideales, son como lo que debemos seguir, ¿no? Como el modelo a seguir del mundo. Entonces, para ella era como de, no importa, o sea, como la única manera en la que vamos a estar bien todos es si nos enfocamos en satisfacer nuestros propios intereses. Entonces, si tú buscas hacer el bien para la comunidad, o si buscas como colectivizar o simplemente hacer comunidad, está mal, ¿no? Vas a empeorar las cosas.
O sea, como que ella dice, o sea, un resultado emergente de buscar tu propia satisfacción va a ser que pues, todo el mundo esté bien.
Exacto.
Pero tu única brújula debe ser tu propia satisfacción.
Exacto.
Okay,
y yo
claro,
creo que eso
muy,
se refleja mucho en esta película, porque dices Justice League, pues por excelencia es una película de cómo hacer equipo, ¿no?
Claro,
y no,
la liga.
Y como que a lo largo de la película nunca sientes eso, porque es como de, vamos a, o sea, es como, tenemos, o sea, es una, como casi...
una obligación ahí.
Ajá, o sea, no es como por ni por gusto ni porque éticamente te sientes como llevado a eso, sino es como, si yo quiero vivir, tengo que unirme con estas personas, ¿no? Entonces, no sé.
Yo no lo veo así. Por ejemplo, en la primera escena donde Wonder Woman protege al museo donde están los niños.
Ah, sí.
Yo creo que ahí cuando le dice... ¿No era un museo?
No, era un banco, porque hasta nosotros nos llamó la atención así de ¿qué escuela?
Qué bueno, niños, vamos al banco hoy.
Al banco de Día bueno, de Campo.
Cuando ella llega, o sea, como que sí siento que... O sea, no sé si es porque yo no vi la otra, pero yo sí sentí como un trabajo en equipo. O sea, sí, incluso...
Pero
que
ella llega sola,
tenía,
¿no?
Bueno, ella llega sola en su momento y que le dice la niña... Ay, yo quiero ser como, ¿qué? Okay,
sí,
ser como tú, algo así. Y ella le dice, no, pues puedes ser lo que quieras y no sé qué, ¿no? Pero, o sea, como que yo sí siento que sí había, y porque vi las de Wonder Woman, siento que sí había una preocupación por donde ellos viven, por la, no sé, o sea, por la tierra, por Estados Unidos o donde sea. Ahí sí creo que...
Sí, ese fue un acto altruista.
Sí, o sea, Wonder Woman sí, como que ese personaje...
Ella es la mejor, la neta. Exacto, ella es la única que es empática con Cyborg, por ejemplo.
Exacto.
Que le dice, no, carnal, o sea, pues, en realidad, si quieres ayudarnos, pues sí estaría chido, pero sobre todo resuelve tus pedos, güey.
Pero si te fijas, ella es como la que menos chiste tiene en esta peli.
Sí, o sea, sí la dejan muy atrás.
Está muy en el ajá, detrás de todas las demás historias.
Oigan, pero a ver. Ecuación... No, bueno, pero a ver, espérate. Ajá. Yo... En esta onda de la onda objetivista y no, o sea, podríamos decir que Batman lo es, ¿no? O sea, él es el típico de, pues yo soy millonario, la neta, ¿cuál es tu superpoder? Nada, pues tener varo, carnal. Ajá, exacto. Y es así como de...
De hecho, digamos que Batman es el problema de esta película.
¿Por qué? A ver.
Porque es millonario.
Ok, ok. O sea,
no, es cierto.
Es el supervillano. No, 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 pero, o sea, en cuanto a, por ejemplo, No, ¿y cómo está la diferencia con Superman, no? O sea, por ejemplo, ahí sí está cañón de cómo a veces... O sea, si es que Superman es una contraparte de esta onda objetivista, ¿no? O sea, en algunos casos sí y en otros no.
O sea,
no
es que más bien el Superman original justo no lo es, ¿no? O sea, el Superman es como... Está el clásico, o sea, ya es como hasta un cliché, ¿no? Que le dicen, salva al gato. Porque en las películas originales es como de que... Ok, Superman, el ser más poderoso del mundo, detiene su día para rescatar al gato de una niña, ¿no? O sea, él haría... O sea, él es el último altruista, ¿no? Bueno, último en el sentido del...
Primero.
Ajá.
El más perfecto.
Pero también él... Él tiene un lado malo.
Ah, sí, o sea, en esta peli está cañón.
En los cómics, ajá, y en los cómics también hay veces donde Superman es el malo. Entonces,
¿cuándo?
No sé. Ay, no, o sea, en un cómic, no recuerdo en cuál, Superman se vuelve malo y empieza a atacar a, no sé si es cuando matan a alguien y él empieza a atacar a las personas.
No, pero es que eso está cañón, porque en esta peli, en las visiones que tiene Batman del futuro, pues justamente, o sea, Superman ya es así el super malo y está así matando a todos, y todo porque Batman mató a Lois Lane. O sea, la neta, esto ya es super spoiler, ¿no? Entonces aquí es cuando Superman...
Pero aparte creo que también cuando tenían... O sea, creo que cuando tiene kriptonita roja, le cambia el chip y se vuelve malo.
O sea, pero eso no es... O sea, eso es por la trama, ¿no? O sea, es por algo externo que lo vuelve así. No es porque él mismo sea así.
No, creo que a veces también sus pulsiones humanas lo hacen, pues como que todo humano, a veces ser egoísta. Y justamente creo que en el cómic sí matan a Luisa Lane y él quiere matar a las personas que lo mataron, que okay. La mataron.
O sea, yo lo que había leído es que al revés, o sea, como que él, porque en la peli, también en las primeras, cuando se muere Luisa Lane, él lo que hace es regresar el tiempo para revivirla, o sea, no vengarse. Y el que es el vengativo es Batman, ¿no? Batman es el que es... No me importa, o sea, yo voy a defender, entre comillas, ¿no? La ciudad haciendo lo que sea. Y Superman es como el que dice, o sea, es mi responsabilidad, al ser un ser tan poderoso, mi responsabilidad es cuidar de este mundo y de las personas. Y pues... lo que hizo, o sea, y lo que se ha visto en las películas de Zack Snyder es que él cambió completamente eso. O sea, su Superman no es el Superman de los cómics ni de las películas anteriores, sino que para él es como esta pelea interna de Superman de decir, ¿es mi responsabilidad de verdad? ¿Tendría yo, por ser un ser tan poderoso, tener que cuidar de todos? ¿O ver solo por lo que me importa, que son mi novia y mi mamá?
No, pues sí, definitivamente está chido cuando eso lo representa otro personaje, ¿no? Como Batman, y pues la pelea es más afuera, más así. Pero, pues bueno, pues está muy locochón todo esto, ¿no? Lo que representan y las diferentes visiones. Y pues hablemos de cómo llegaron ahí. ¡Pum! Pero antes, quisiera recomendar un podcast de la Alianza de Estudios Planeteando. Y pues este podcast que les vengo recomendando el día de hoy se llama Ecología Política de la Esperanza. Que pues es bastante chido y es, bueno... conducido por Ana de Luca y José Luis Lezama, pues dos expertos en ecología política que dan una perspectiva de cómo abordar la crisis ambiental desde un punto de vista de la esperanza de ser proactivos y pues de ser también críticos. Entonces, bastante chido, tópenlo. Y pues ahora sí regresamos.
¡Súper!
Oigan, entonces, a ver, ¿cómo llegaron ahí? ¿Qué opinan? Hablemos de la ecuación, de la ecuación. Yo iba a
decir, pues porque se murió Superman en la pasada.
Pues sí, también. También que le tenían miedo, literal, ¿no? O sea, le tenían miedo a Superman que estaba en la...
las Mother Boxes.
Sí, o sea, estaban ahí las cajas madre en la Tierra, básicamente, y pues ahí estaban bien. Y sí, si bien Darkseid y Steppenwolf, toda esa banda de malvados quería las cajas madre, pues no se acercaban a la Tierra porque estaba Superman. Pero pues en cuanto él muere y se activa una que otra caja madre, pues ya regresan los malos, no está Superman en la escena, y dicen, bueno, pues ahora es cuando. Entonces, ¿qué es una caja madre, mis queridos planetarios? Porque aquí, en Planeta Cinema, analizamos todo eso.
Siguen probando nombres.
Bueno, probando nombres, es que ustedes no están para
saberlo. Ahí nos comentan cuál les gusta.
Ajá, pero pues igual y le cambiamos de nombre. Entonces, bueno, aquí en Planeta Cinema les vamos a contar qué es una caja madre. O sea, porque al principio como que dicen, no, pues es tecnología así súper ultra avanzada, la clásica. Y está hecha de elementos que, o sea, elementos nuevos, ¿no? Que
no se han descubierto. Y es como biológica, ¿no? También. Es lo que ya no entendí.
No, o sea, lo que dicen es como que no, es que es, o sea, tecnología así tan cañona que pues no la entenderías y que parece magia, pero pues no es magia, es tecnología que pues no entenderías. Y también está, dicen como que es de nuevos elementos y cosas así. Y fíjense que yo me puse a buscar si se puede haber nuevos elementos o no.
Ah.
Y básicamente si la tabla periódica está o no está completa. Y entonces, ¿y bueno, está? Eso es... Ah, pues esa es una... No está completa. O sea, no hemos descubierto todos los que hay. Y teóricamente uno puede hacerse esa pregunta, ¿no? Y es una pregunta que se han hecho los científicos desde hace mucho, que es... ¿Cuánto es el máximo de elementos que puede haber? Y entonces, pues, o sea, uno de los grandes físicos de la historia, Richard Feynman, pues ese carnal hizo un cálculo de hasta cuál sería el máximo del número atómico, es decir, el número de, bueno, la masa, ¿no?, de protones y neutrones que puede haber en un elemento y pues hasta cuál sería el máximo, ¿no? Entonces, fíjense, ahí les va. Está interesante porque dependiendo... ¿cuál es la masa de tu núcleo? Es a la velocidad a la que deben ir los electrones que giran alrededor de este átomo. Entonces, si hay mucha masa en tu núcleo, deben ir a una velocidad mayor estos electrones girando alrededor, porque si no colapsarían y se irían hacia el núcleo. Entonces, esta velocidad de los electrones no puede ser más rápida que la velocidad de la luz. Es una, pues también una ley física. Entonces, pues el número máximo son... 137 protones en el núcleo. Entonces, hasta ahí se puede llegar el, pues, digamos, elementos. Pero ya después se descubrió y se hizo el cálculo ya mejor, ya tomando en cuenta que el núcleo no es un punto así sin dimensión, sino que sí tiene dimensiones y son más elementos. Son 173 el número máximo. Pero pues, está cañón.
¿Cuántos tenemos en la tabla vectorial?
Pues ahorita. Ahorita la neta, ¿quién sabe? Yo creo como ponle unos 112. No, la neta no sé. O sea, porque también hay unos que duran milisegundos. O sea, entre más llegues, menos estables son.
Ah, ok.
Sí, o sea, claro, hay unos que los puedes construir.
Se descompone, ¿no? Muy rápido.
Ajá, o sea, básicamente se hacen en elementos con menor número atómico.
Sí, ajá. O sea, como radiactividad, ¿no?
Ajá.
Ah.
Está muy loco.
Todo eso lo aprendí gracias a Godzilla. Pues oigan, yo creo que la armadura del Steppenwolf está hecha de uno de esos porque está bien padre. Yo quiero una de esas.
Está chida.
Está chida. O sea, la verdad ahí sí fue. Es de las cosas que mejoraron en esta peli. La armadura de Steppenwolf, la historia de Cyborg y la que ya no había tomas todas sexosas de la Mujer Maravilla. Y ya.
Buena
lista. Oye, pero yo sí quiero hablar de cómo las cajas madres, o sea, no importa lo que sean, si son de
una tecnología, elemento, magia, ajá, o lo que sea.
Ajá. O sea, pero ¿qué onda con que en algún momento de la película dicen como no importa, o sea, no, como que van ellas a ser no la voluntad del que las tenga, o sea, como una tecnología, de algún modo?
Ajá.
Y de la
nada. Por eso construyen a Cyborg.
Exacto.
Porque esa ciudad,
es random.
Sí, una caja madre puede hacer eso.
Bueno, no es random, o sea, es como el que la está controlando le está diciendo qué hacer. Pero de pronto es como de, no, son malas. O sea, como que hay un momento en la trama donde el mismo Cyborg creo que dice, ¿no? Como cuando las tiene que separar.
Ah, sí, me están peleando.
Ajá, cuando las va a separar y dice como, no, es que no creo ser capaz de controlarlas porque están metiendo pensamientos negativos en mi cabeza. Bueno, no sé si es literal, pero eso pasa.
Sí, está cañón.
Pero bueno, como que, no, esto no lo había pensado para el podcast, pero es un buen debate también de, pues, la tecnología, ¿no? Y cómo muchas cosas, la gente las justifica como eso, ¿no? Como herramientas que técnicamente son neutras, pero si piensas... detrás de cómo están construidas, pues también hay una intención que puede hacer que no... que casi todos los resultados también sean negativos, ¿no? Regresando a este tema. O sea, pienso en todos los algoritmos y de las redes sociales y el clásico de no, es que un algoritmo no son personas, ¿no? Y justamente como que se quieren distanciar de... pues de la de todo el sesgo, ¿no? Que trae como ser humano o lo que sea. Y cómo, pues, no se puede, ¿no? O sea, al final resulta que traen el sesgo metido en su diseño. Entonces, como que igual y las cajas madres son eso, ¿no?
Sí, también. Y luego también, o sea, ¿quién puede usarlas, ¿no? O sea, básicamente, como te lo muestran, es como que, no, pues ahí están, son cajas madres, tecnología, pero pues si tú vas y quieres usarla, te mueres. O sea, en realidad solo pues los que sabemos somos nosotros los que conquistamos mundos.
¿Sí?
Entonces es como, ah, no, pues va,
gran
chido.
Gran tecnología.
O sea, como que pues, chido que sea neutra.
Sí.
O sea, cuando dices pues, solo cyborg porque fue construido por una caja madre. Ajá. Oigan, y ahí la neta, la analogía lo pensamos. Cyborg es como Vision, ¿no? Que Vision es hecho por una gema del infinito.
Sí, les copiaron. Nah.
Pero bueno.
No, pero pues sí, entonces, ¿por qué empezó todo esto? Por la ecuación antivida, ¿no? También.
Ecuación antivida, temazo. O sea, temazo, yo la busqué así como de, güey, o sea, ¿qué es esto y por qué está en la Tierra? O sea, aparte, o sea, está en la Tierra.
Ah, sí, random.
Ah, sí. Ecuación antivida la busqué y pues miren, históricamente los fans de DC han tenido muchos problemas con imaginarse qué es esto de la ecuación antivida, porque pues, no es una cosa que puedas agarrar, no es un arma, simplemente es una ecuación matemática. Por lo cual, pues deberías de poder aprenderla,
saber,
deducirla o entenderla sin tener como que buscarla, ¿no? Pero bueno, o sea, bueno, obviamente alguien la dedujo y la imprimió en el planeta Tierra. Y básicamente es eso, ¿no? Una ecuación que ¿qué hace? O sea, una vez que la tienes, ¿qué hace? Lo que hace es que te quita las ganas de vivir. Y entonces, por eso puedes controlar a todos. O sea, la ecuación antivida no es que mates a todos, sino es que controlas la voluntad de todo mundo. Y la ecuación antivida, ahí les va. Es así.
Ahí les va la receta.
Ahí les va la receta.
Ya la tengo.
¿Ya la tienes? Échatela, a ver.
No, ya no tiene.
Ecuación antivida, COVID un año, con ver fotos de Instagram de tus amigos en la playa y ya.
En pandemia.
Ojalá, en pandemia.
No, no es cierto, pero perdí, te corté la inspiración.
No, pues es que les va, o sea, no, al revés, creo que esa ya tiene más sentido. No, pues la ecuación antivida es tipo, es que es una reverenda. Creo que es algo así de que culpa más desesperación entre vida multiplicado por soledad igual antivida.
No.
Y es de nada, morros. Neta, échale más ganas. O sea, neta, que es así. Y es como de chale. Ok.
No, está cañón.
Sí, está muy cañón. O sea, la neta sí me decepcionó un poco. Y obviamente, si existe la ecuación antivida, existe también la ecuación vida. Que es como pues la de acá amor más esperanza igual a vida, que es igual a quién sabe qué, que es igual a quién sabe qué. Entonces, no sé, como que en eso sí me decepcionó un poco, pero hablando de ecuaciones antivida, la neta me recordó a un poco la ecoansiedad, que es como esas...
La apatía, ¿no? Que te
surge. Ajá, es como esa apatía que, bueno... Y también miedo, ¿no? O sea, como que ese miedo de los problemas ambientales que dices como, ah, no manches, o sea, está tan cañón que ya no me dan ganas de luchar. Entonces yo lo estaba como que relacionando la ecuación antivida con un poco la ecoansiedad que da al verse con crisis ambientales, con la crisis climática, y con decir, el problema es tan grande que ya no puedo hacer nada. Entonces como que sí quería relacionar aquí esta ecuación antivida de la Liga de la Justicia con, pues, un poco esto que es un discurso de la esperanza, ¿no? O sea, y esto sí, la neta, se los digo, me inspiró el escuchar el episodio del podcast que ya les recomendé, que es como eso, ¿no? La ecología política del miedo, y de cómo, pues, ese miedo es también puede ser usado políticamente. No sé qué opinen de esto.
No, pues...
Estamos de acuerdo. No, pues,
multipliquen por esperanza. No, no, pero sí, o sea, sí entiendo esto, ¿no? Como que a veces como no sabe, o sea, como que tener esta sensación, ¿no? De que todo está tan mal y no se puede hacer nada, sí crea un desánimo colectivo que es como que lo notamos nosotros en Planeteando, ¿no? O sea, mucha gente nos contacta diciéndonos eso. Y sí es como de, ok, ¿cómo contrarrestas esa sensación? Y yo creo que también es muy interesante pensar a quién le conviene que el sentimiento que domine sea el miedo.
Exacto.
Entonces, sí, o sea, como que incluso, ¿no? En comunicación ambiental, como que... ¿Por qué dominan estas cosas de se acaba el mundo en 7 años, ¿no? O sea, como que cosas tan sencillas como eso. Ah, no, pues no.
No, pues se armó cañón.
Oye, pero también lo que estaba leyendo de la ecuación antivida, ya regresando un poco al tema de la fórmula literal, o sea, lo que justo es eso, ¿no? O sea, no es como matar, sino es como que la gente pierda las ganas de vivir para poder controlarlos, ¿no?
Ajá.
Entonces es como, sí, estaba viendo que es una fórmula para controlar la mente de seres conscientes, y esto regresa al tema de Zack Snyder y su agenda ideológica como cineasta, porque todas sus películas, si se fijan, también es algo de el miedo a perder la individualidad, ¿no? O sea, el miedo a perderte entre la multitud, ¿no? Y ser una horda sin cara.
De zombie.
Ajá. Entonces, si te fijas en 300, los enemigos, los persas, son un ejército con máscaras, ¿no? Que no se puede reconocer. Que también, si te atrapan, te vuelves parte de ese ejército. ¿Cómo se llama? En la de Baby Doll, o ¿cómo se llama ella? La de Sucker Punch. La lobotomizan, ¿no? Al final.
Neta.
Ya, super spoiler de todas las películas de Zack Snyder. En la única que ha hecho animada, la de La Leyenda de Gahu, o no sé cómo se llama, una de unos búhos. También los malos son como que búhos con máscara, que si te atrapan te vuelves parte de su ejército sin cara. Entonces, y en esta, lo que también cambió de la edición de Joss Whedon es que antes los parademonios, no me acuerdo cuál era la explicación, ¿no? O sea, era como seres hasta tóxicos, ¿no? Creo que comían de la planta nuclear de donde se abastecen, pero en esta
película... Creo que están en Chernobyl.
Ajá, y de hecho también, o sea, él lo puso como propaganda anticomunista. Pero es justo eso, ¿no? O sea, los parademonios en esta versión, ¿qué son? Te explica, creo que la Mujer Maravilla, ¿no? Cuando cuenta cómo defendieron al planeta la primera vez, que los parademonios son los que vivían en los planetas conquistados.
Ah, neta.
Que se vuelven con la ecuación antivida, o no sé cómo a ellos los vuelven sus esclavos mentales, pero el punto es que, o sea, si conquistara la Tierra Darkseid y Steppenwolf...
Te volverías parademonio.
Exacto. Y entonces como que eso también refleja el miedo de Zack Snyder, ¿no? Como de una sociedad en la que no te puedes distinguir y donde tienes que seguir como esta autoridad.
Oye, pues está cañón, porque por un lado, obviamente, pues, o sea, volverte zombie, así como que sin un pensamiento propio, pues no está chido, pero pues llevarlo al extremo, como de realmente así decir como, no puedes ser parte de una colectividad, tampoco está nada chido, ¿no? Porque, o sea, obviamente a la mitad, pues hay un punto en el que compartes, colaboras, y pues eres parte de un todo, para crecer como sociedad, ¿no? Porque si no, pues la neta, pues verías por tus propios intereses y ya sabemos que eso lleva, pues, a mucho más desigualdad y a mucho más, pues, saqueos, extractivismo, injusticias.
Desigualdad y, otra vez.
Desigualdad, pero sobre todo nunca desigualdad. ¿No? ¿Cómo va ese meme? El de...
Bueno, sí. El de los Simpsons, ¿no?
El de los Simpsons. Pero bueno, pues qué buena reflexión y pues qué buen análisis de este compa, ¿no? Que hiciste de este compa del Zack.
Y pues pasamos
a la siguiente sección. Pero no sin antes darle las gracias, o sea, a todos nuestros Patreons de este su podcast, Ambientalismo Palomero. Muchas gracias, mis Patreons, por ser
tercera prueba de nombre.
Tercera prueba, si les gusta, avísenos, Ambientalismo Palomero.
Hay que saltar todas antes de irnos. Sin ecosistema, sí. Planeta Cinema, ese ya lo dijiste.
¿Cuál era? Ecosistema Fílmico. A ver, ese yo
como la que escena traigo. Ambiental.
La escena ambiental estaba chido. Pero bueno.
Filmosaurio.
Coméntenos si les gusta alguno de los nuevos nombres propuestos para este podcast, que queremos que tenga pues, una identidad más así, más directa, ¿no? Tierra de pelis. Tierra de películas es otra.
Ah, otra peli que Zack Snyder hace, eso es la primera que dirigió, que fue un remake de El Amanecer de los Muertos, de George Romero.
Bueno, a ver, es que ahí sí, o sea...
No, pero hasta en esa le cambió el significado, o sea, cambió muy cañón los mensajes y ahí, o sea, como que suelta bien cañón islamofobia, bueno, también en 300, en homofobia. O sea, Zack Snyder, su agenda es cristiana, fundamentalista, de derecha, muy cañón. Por eso como que yo todas sus películas las veo con reserva, porque es como de... Hasta Watchmen, que era algo antifascista, lo volvió fascista.
No, ma... Chale. Pues pasemos a la tercera sección. Y lo que yo iba a decir antes de pasar eso a ver es que muchas gracias a nuestros Patreons que hacen posible pues esta y todas las producciones de Estudios Planeteando. Si tú también quieres ser Patreon, puedes hacerlo con tan solo pues 20 pesitos al mes en adelante en patreon.com/planeteando y pues ayudarnos a que este proyecto siga. Y gracias, gracias a todos. Y ahora sí, ¿cómo resolverlo? ¿Cómo resolver esto? O sea, yo ya ni sé de qué estamos hablando.
¿Cómo se resuelve la ecuación antivida? Maestros de matemáticas, ayuden.
¿Integras y derivas?
Pues, no se puede, ¿no? O sea, porque siento yo que en el epílogo, bueno, en el epílogo te dicen que van a haber más fuerzas malignas, ¿no? Que Darkseid va a regresar, que se va a formar el clásico La Liga de Villanos, porque Lex Luthor se escapa del manicomio.
Cierto.
Y después aparece Guasón y todo.
Así pasan muchas cosas al final.
Son muchas cosas como demasiado.
Sí, ya métele todo.
Es que, ¿cómo les digo lo que sigue y ya rápido?
Ojo, o sea, como que fue demasiado random, pero pues, no sé, o sea, no creo que haya una forma de resolverlo. Bueno, estos problemas, ¿no?
Sí, es lo mismo que yo pensé, qué triste. Va a terminar bien triste este episodio, pero regresando al tema de esto de que los monstruos están de nuestro lado, o sea, al final, y regresando al tema de cómo también Watchmen la cambió tanto Zack Snyder, yo digo que tenemos que hacer un episodio de Watchmen porque
Está chida esa peli.
Ajá, y o sea, y el cómic y contrastar. Bueno, el punto es que Watchmen, el cómic, se creó como comentario de qué pasaría si los superhéroes fueran reales. Y el mensaje que manda el cómic es que serían una mierda, ¿no? Porque serían unos culeros y porque... O sea, serían unos culeros fascistas, o sea, su superpoder los haría... O sea, ya algo diferente a lo humano. Ya estarían desinteresados en nosotros y en lo que nos pasa. Uh-huh. Entonces, no sé, o sea, siento lo mismo con Ali ahorita. O sea, como que siento que en estas pelis como que... Como que hablar de superhéroes ya implica, o sea, en ese sentido, implica como que hay una distancia, ¿no? Entre lo humano y lo superhumano, ¿no? En este tipo de superhéroes.
¿Saben qué? Hay que hacer The Boys.
Ah, exacto, sí. Eso...
Porque justamente The Boys es todo lo contrario a los superhéroes.
Exacto, sí. O de X-Men, porque los X-Men también están como creados no como no superhumanos en un sentido de dioses o monstruos. Bueno, sí como monstruos.
De fix, ¿no?
Ajá, sí monstruos, pero monstruos humanos, ¿no? O sea, son como ¿qué pasaría si nosotros fuéramos los monstruos? No alguien con capacidad, como si capacidades superiores a nosotros, ¿no? Extrahumanas. Entonces, más bien, ¿cómo solucionarlo? Hay que ver X-Men.
No, pues muy interesante, ¿eh? sus aportaciones aquí a cómo solucionar pues lo que se avecina, que es Darkseid llegando a la Tierra. Y una de las cosas que pasa al final de la Liga de la Justicia, visión de Zack Snyder, es que llega el marciano cazahumanos, no, aparte. No, como que le llama Martian Manhunter. Es como de, ¿eres bueno, amigo? Porque como que tu nombre...
Por tu nombre me suenas del lado del
Darkseid. Es como de, O sea, bueno, ya, chido, gracias. Y se supone que, pues, ahí hay como una relación a la ecuación de la vida. Ese marciano tiene como una relación a todo eso... Y junto con todos los que son Linterna Verde y Linternas Blancas en el universo de DC, son como que en esos anillos tienen cierto poder de revertir todo eso. Y
ajá. Perdón, es que googleé y en español se llama El Detective Marciano.
Bueno.
Buen nombre, mejor.
Más pasable que acá el marciano cazahumanos.
Sí.
Pero sí, yo creo que yo mi solución, pues ya, o sea... Desde el punto de vista de yo, cómo lo reflexioné, que es como con esto de imprimir miedo para generar inacción, pues sí es un poco más hacia la esperanza. Entonces, échale, Ale, como que te vi que ibas a decir algo.
Sí, es que ¿sabes qué? Me quedé pensando que siempre esta sección de cómo lo resolveríamos, como que siempre tenemos, pues, una acción para resolver el problema. Pero a veces me quedo pensando que a veces tus acciones para resolver problemas, justo lo que decía Raisa, quizá te van a generar más problemas, ¿no? O sea, como que tu acción no nada más va en un solo sentido, tu acción también va a afectar a otros.
Tiene una reacción.
Entonces ya viene como la decisión política de quizá a quién afecta menos, a quién beneficia más, pero nunca va a haber satisfacción para todos.
Eso sí.
Oye, sí, muy buen análisis. Y pues eso está cañón, porque otra vez como la inequidad, ¿no? Del poder que tiene alguien con superpoderes. Es como de, pues ya, güey, a tu buen juicio, pues es lo que va a pasar al resto del planeta. Entonces, pues, la neta, carnal, ojalá que pues, seas de los buenos, porque si no, pues, como decidas resolverlo, nos va a afectar a todos.
No, sí está muy cañón, porque yo justo estaba pensando que muchos de estos dilemas que surgen en las películas de superhéroes o en los cómics y casi siempre, o sea, contra quién luchan, no sé, o sea, como que siempre termina siendo como que el gobierno los tiene que regular, ¿no? O debe de haber como una autoridad que determine qué es lo que pueden hacer y qué no, ¿no? Y básicamente esa es la trama de Batman contra Superman en el cómic, bueno, del Dark Knight Returns, que es como que Batman está haciendo lo que quiera, como un vigilante, y Superman trabaja para el gobierno estadounidense, ¿no? Y para Batman, Superman es un traidor. Entonces, y también en Civil War, ¿no? En Marvel. Pero, o sea, y como que te ponen esta dicotomía como de solo es posible eso, ¿no? O que hagan lo que quieran o que los controle el gobierno.
Muy tragedia de los comunes acá.
Exacto, en lugar de decir, ok, ¿qué pasaría si...?
Ah, y luego está The Voice. Que dice, bueno, pues mejor que sean una empresa privada.
O sea, está peor, ¿no?
Ajá, sí, o sea, es como de sí. Nueva.
Entonces, pero justamente eso es lo que estaba viendo, que en los nuevos cómics, por ejemplo, de Marvel, están como creados para contrarrestar estos discursos, y creo que uno de los más recientes de Hulk es que él lucha contra una compañía privada, ¿no? O sea, él es como anticapitalista, ¿no? Y dice como... pues por aquí es donde puede hacer más bien, ¿no? O sea, y en esta película, por eso también como que diga, ay, o sea, cuando ponen a Cyborg dándole del cajero a la señora y es como, tienes toda la economía del mundo en tus manos y podrías hacer eso para todo el mundo, o sea, tu poder podría ser...
deja de eso, vuelve así, o sea, los millonarios atacan los donde les duele. Mejor te doy 100 varos a esta doña.
Exacto, sí.
Bueno, sí. Como que yo me metí tanto en la película que dije, ay, ¿por qué no tengo un amigo Cyborg que ahorita me regale dinero?
Que me haga paro cuando mi cajero esté
en hackeame el cajero, carnal.
O sea, pero literalmente...
hackeame el Uber Eats, güey. Dame acá más Rappi cupones.
No,
no, pero sí, es que la
neta... O sea, pero dale el salario del CEO de Uber a los que...
Ajá, pues es que exacto.
Maneja, ¿no? Y es lo que pensé, o sea, como que en el mundo real o no, o sea, no, ni siquiera en el mundo real, no sé, pero como que intrínsecamente Cyborg ni siquiera podría trabajar con Batman, ¿no? Porque, o sea, lo que puede hacer Cyborg es justo
lo dejaría eso. Pobre.
Ajá, quitarle todo el poder de Batman para, pues, repartirlo entre las personas.
No, ma, bueno, por eso deberíamos de ver esa peli, deberían hacer película, lo que dices de Hulk.
Estaría buena.
Estaría muy bueno. De hecho, creo que ya está, se llama, Dark Waters. No es cierto, eso es una broma.
Crossover. Por Mark Ruffalo, ¿no? Pues pero espérate, de hecho no la sugirieron para el podcast, así que ya saben, próximamente se viene esa, ¿qué es? ¿Aguas Oscuras? ¿Así
sí,
así
es
se llama?
Bruce Banner luchando contra DuPont. Bueno, no Bruce Banner, pero el que lo hace, Mark Ruffalo. En los 70s, eso sí pasó, está muy loco. Pero bueno, pues muy chido este episodio. Yo no quiero ir sin antes decir una solución. Si falla todo, siempre habrá un Flash que diga, bueno, pues revertimos el tiempo, aquí no pasó nada.
Hasta que vas a decir una ecuación pro vida. Bueno, no, pro vida suena muy feo ya en el contexto externo de este podcast. ¿Cómo se llama?
Yo no quería irme sin mencionar a Flash, por eso
ya lo puse. Sí, hablamos de Flash, qué mal.
A muchos les molestó, estuve leyendo que a muchos les molestaba, que porque se hacía el muy gracioso y que no sé qué.
A mí me recuerda a un güey que me caga. O sea, a mí sí me gustó hasta que me empezó a recordar un güey que me caga, que no mencionaré nombre. Bueno, o sea, ni siquiera
le entenderé
este podcast, pero de todos modos, porque no, o sea, no hables español ni nada. Pero, sí, ¿te acuerdas? Sí, yo desde que sí. Ya, o sea, como que la primera mitad era de, ah, este compa me cae chido. Y ya la segunda mitad no pude dejar de escuchar al otro carnal. Pero pues es chido, o sea, es chido el Flash, o sea, cualquier cosa, ese carnal regresa al tiempo y pues ya.
Sí, yo leí como que está codificado como neurodivergente.
Ah, ¿neta? Ajá. Ah, pues está chido.
Sí, exacto, pero pues igual y también como que lo hicieran más explícito, igual ayudaría.
Ah, eso estaría muy bien.
Pero, pues sí, qué bueno que lo mencionamos porque sí lo ignoramos.
Oye, pero Superman también podría regresar el tiempo. Y creo que lo ha hecho, ¿no? En las películas viejitas.
Sí, o es sea, lo que para revivir. Ajá.
¿Ah, neta?
Es lo que dije hace rato.
¿Que regrese el tiempo?
Ajá, o sea, le da la vuelta al planeta cuando matan a Lois.
Al revés.
Para que reviva.
Ah, ya.
Bueno, no se entendió, lo siento.
Órale, ok. Oigan, pues ya, a ver, pregunta final.
Ah, sí, nos falta
pregunta
eso.
Final. A ver. Y esto dice así. Ya ven que en Justice League, pues se cuenta, ¿no? La historia de la primera vez que Darkseid vino al mundo y cómo los derrotaron, ¿no?
Perdón, me río porque esa parte parece un videojuego bien chapado.
Sí, está cañón. Y pues se ve así como que estaban todos así luchando, Zeus, Hades, cuando los Atlántidos.
Linterna verde.
Ajá, había linternas verdes.
¿O cómo se llama el anillo? ¿Sí es el linterna verde?
Sí, o sea, es que son varios. O sea, quien quiera que tenga los anillos, creo que es uno por cada mundo, algo así. Bueno, si pudieran así, pues regresar a uno de esos dioses, así hoy en día la Liga de la Justicia, de cualquiera, así, cualquier mitología, ¿a quién pondrían?
De cualquier mitología.
Sí.
No sé.
A ver, tú ya sabes, tú ya lo pensaste.
Pues mira, no lo pensé, pero yo regresaría al Thor. Pero pues ya sería como muy Avengers tipo. Entonces, pues regresaría, por ejemplo, no sé, échale tú al Quetzalcóatl acá. No, al Huitzilopochtli acá, que se lanzara unos buenos golpes, ¿no? Unos buenos encontrones. ¿Ustedes?
No, pues mira, aquí para entrar aquí como en planeteando, yo reviviría Tlaloc y así podría controlar la lluvia, la precipitación. Y ya, si todos me cagan, hago llover todo y ya, que se inunde todo y ya.
Ya, diluvio.
Que se ahoguen todos.
Tercera edición por Rúa.
Evitamos que encuentren la ecuación antivida ahogándolos a todos. Ay, yo no sé, es que hay muchas mitologías. Ay, sí.
Ya, Cronos, pues ya sería el papá de...
No, pero no. Pues, ¿quién está...? Ay, no, es que a mí... Es que es lo malo de cuando... O sea, yo era una niña nerd de mitologías. O sea, me leía libros enteros así de... Conociendo, entonces... O sea, no sé.
Pues ya, estoy
revisando mi catálogo. A ver, tal vez uno egipcio.
Ajá, era lo que estaba pensando.
Sí, un Ra.
Venga, pues Ra, Ra, Ra. Y aquí se acabó este gran podcast. Gracias por acompañarnos a todos, Planetarius. Como ven, estamos en búsqueda de un nuevo nombre, así que tienen, si tienen unas sugerencias, pues estaría chido, la neta. Somos todo oídos.
Ahí les vamos a poner nuestros finalistas.
Así es, y pues... gracias por acompañarnos. Yo soy Bernie Bastien, su capitán planeta. Y pues cuídense. Ok.
O sea, ya para describirles a los podescuchas lo que pasó, Bernie llevaba como un minuto señalando a Ale para que ella fuera la siguiente que hablar.
No, así no pasó nada. Pues despídanse, dejen sus redes, ok. A mí me encuentran como @capi_planeta.
A mí como @raizapila. Ahora sí, Ale, ahora basta.
Y a mí como @AleRazán.
Y pues gracias a Sofi por editar este podcast y a Sintesaurio por pues, las rolitas que se echó, por
a
el
Giovanna
Rift.
Giovanna
de los Santos por su excelente voz de locutora. Y esto fue todo. Nos vemos a la que sigue. Adiós.
Este es un podcast de la Alianza Estudios Planeteando. Si quieres conocer todo el repertorio, visita planeteando.org/podcast.